Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtros sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de Red Combined Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación. Y ahora es momento de explotar las riquezas de nuestros recursos en Minería y Energía Sustentable.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Minería y Energía Sustentable.
Una semana más.
Una semana más, programa número 70 y...
Yo creo que es cerca de los 80.
No lo sé. Estamos. Cuando tengamos una plataforma todo inteligente para ver todas estas cosas, ahí vamos a ver exactamente todos estos datos.
Vamos a tener que hacer algo cuando lleguemos al programa 100. Tenemos que estar atentos.
Tal cual. Bueno, damos la bienvenida a Ricardo Schliebener, gerente general AFIS, Asociación de Empresas de Factoring y Financiamiento. Sí. Lo cual me parece muy interesante, porque en un programa de minería y energía donde se mueve no poca plata,
no,
se mueve la mitad de la economía de Chile, más o menos. Yo creo que
y hay muchos proyectos por ahí.
Muchos proyectos. Y donde además, pucha, cuesta el ciclo de pago y todas estas cosas, es complejo.
¿Eh? Tú lo sabes de buena fuente.
No, toma tiempo. Pelear con Ariba y la cosa y bueno, en fin.
Ricardo, así, muy bienvenido aquí al programa de energía, minería y energía sustentable, que es por Agricultura TV y Radio Agricultura.
Sí. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y poder darnos la oportunidad de conversar de los temas financieros y cómo estos temas financieros se vinculan con un sector tan importante como es la minería, como es la industria, no solamente por el concepto financiero, sino por lo que ustedes acaban de decir, por lo que significa el financiamiento para todos los proyectos que están en marcha, que están en carpeta, etcétera. Así que pues, creo que va a ser una buena conversación y agradecido, porque muy muy atingente.
¿Cómo surge esta asociación? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Qué busca regular? ¿Qué busca estandarizar? Etcétera.
Bueno, mira, la AFIS, que es la Asociación de Factoring y Servicios Financieros, donde obviamente el producto principal está en su nombre, que es el factoring, también involucra otros productos como capital de trabajo, leasing, que son como los principales, también con firming, que son en realidad derivados todo desde un mismo conjunto de instrumentos financieros. La AFIS nace de la fusión de dos gremios, de factoring, que eran los gremios tradicionales en Chile. Uno es HF y el otro EFA, dos gremios que ambos tenían más de 20 años de vida y que tenían agendas que, a pesar de ser semejantes, la gestionaban de manera independiente. Ahora decidimos fusionarnos uno solo. Era momento de juntar fuerza y energía para poder seguir desarrollando una industria que ha crecido de una manera enorme en los últimos 20 años por un montón de cosas. Regulaciones positivas hacia el producto, por el desarrollo tecnológico, la factura electrónica fue un cambio brutal para esta industria, claro. La ley de factura, de cesión de factura. Entonces hay un ambiente muy regulado que ha ido empujando este tema, y la tecnología ha venido, ¿cómo se llama?, incorporando todas las otras herramientas que le han dado muchísima fuerza y desarrollo. Chile, dentro del ámbito regional, para hablar solamente de la región, la verdad es que también uno podría decir que mundial, es uno de los países donde el producto de factoring tiene un mayor desarrollo en términos tecnológicos y en términos de regulación. En Chile, según nuestros cálculos, el flujo de factoring que tiene la industria es en torno al 15% del PIB. Eso es lo que refleja el flujo del año de la industria.
Mucha
no es poco.
Plata se mueve.
Se mueve mucha plata.
Ricardo, perdón, antes de eso todavía, sí. Bueno, factoring ha estado en la prensa y cosas, y por buenas noticias, no, más bien por malas, normal, pero... Sí. Pero ¿todas las empresas de factoring tienen que pertenecer a la asociación o hay empresas que están fuera del ámbito de ustedes?
no es tan...
¿Es voluntario de alguna forma o...?
Sí, la verdad que nosotros, principal objetivo cuando nacieron ambas asociaciones fue la diferenciación. La diferenciación en la industria. Hace 20 años el negocio era muy distinto a lo que es hoy día. Hoy día es mucho más financiero, más profundo, etcétera. Pero no están todas las empresas gremializadas. La verdad, ojalá tuviéramos más cantidad de empresas gremializadas, pero tampoco esto es simplemente firmar una carta de adhesión o de suscripción. Acá hay que cumplir normas, hay filtros de admisibilidad, hay tiene que haber capacidades patrimoniales, capacidad para responder ciertos indicadores, la historia de conducta que tengan los accionistas, los socios. Entonces, lo que buscamos como gremio, lo que hemos seguido persiguiendo es diferenciarnos. Y desde ahí hay un tema de admisibilidad, pero también hay un tema de construcción de herramientas que vienen a darle más fortaleza a esta industria, que son los temas relacionados con compliance, cumplimiento normativa. Todas nuestras empresas socias están registradas en la unidad de análisis financiero porque es una obligación, en la UAF, que está un poquito de moda en estos días. Entonces, sí, que es una obligación. Pero también, lamentablemente, hay instituciones que no están registradas. Bueno, nosotros lo que buscamos también es esa autorregulación y poder tener un grupo en el cual podamos darle certeza y podamos darle tranquilidad a nuestros clientes. Y también apostar al desarrollo de la industria.
Es una suerte de estar en la AFIS, es también una suerte de una entrega como de una certificación y eso conlleva también un grado también el grado de seriedad también que tienen y el respaldo que tienen esta
absolutamente
empresa.
Eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es que pertenecer a AFIS sea un elemento diferenciador, porque sabemos que detrás de eso hay conducta positiva, hay compromisos patrimoniales de los accionistas en la ejecución de este negocio, que es un negocio financiero, que hay compromiso con la normativa, que hay compromiso con el compliance, que hay un compromiso con los clientes, etcétera. Entonces, ese es el diferenciador.
Ricardo, ¿y por qué si, bueno, la minería es como la industria tal vez más importante del país, no hay duda, con todas sus ramificaciones, también es la que, yo creo, la que menos sufre, porque y menos en estos tiempos donde la verdad que las perspectivas son buenas, ¿cuál realmente es el rol, la importancia que tiene el factoring aquí cuando uno debiera pensar que una industria que tiene buenos márgenes y todo debiera funcionar bien, debieran pagar bien, debiera hacer todo? ¿Por qué tenemos tanto factoring? Porque así, en principio, de guata, o sea, cuando yo digo, chuta, si yo con mi empresa tengo que ir al factoring, es como que tengo un problema. O sea, voy a factoring cuando hay un problema. Entonces, yo creo que para nuestro auditor va a ser importante entender cómo cuál es la razón de ser, por qué es algo que en realidad existe, porque por alguna razón estructural, no sé. Sí. Yo creo que sería súper bueno poder explicarle a todos nuestros auditores el por qué existe eso. Porque por lo menos a mí, como te digo, me da como la sensación, si yo tengo que ir a un factoring, es porque se me acabó la plata, y por qué se me acabó, no sé, algo pasó. O estoy vendiendo muy barato, o no me pagan, no sé.
No, mire, muy buena la pregunta y también muy buena la oportunidad para aclararlo. La verdad es que no es así. No es que el cliente, en este caso la empresa, tenga una necesidad angustiante o un déficit de caja que haga, o de activos, que haga que tenga que ir al factoring. Acá lo único que hace el factoring es ser un intermediario entre el momento en que a ti te pagan una factura y el momento que la emites. Esa es la realidad. La verdad es que, como tú planteas, tú dices, bueno, existe una cadena, refiriéndolo a la misma industria, la minería, aprovechando el ejemplo, es una cadena que tiene muchos recursos, muy virtuosa, que funciona, que tiene un ritmo de desarrollo y operacional constante.
Y creciente, además.
Y creciente, etcétera. Pero igual que en las otras industrias, se producen los desfases de pago. Porque...
O sea, es el origen. Es el origen de la cosa es que porque yo emito una factura y...
Claro, cuando tú emites una factura, tú tienes una cuenta por cobrar de un servicio que prestaste. Entonces tienes el activo. Está ahí el activo. Pero claro, hasta ahí es un... Bueno, hasta antes era un papelito. Hoy día es un archivo digital. Pero eso es lo que tienes en el activo. Pero con esa, con ese archivo digital no puedes ir a pagar los sueldos que tienes que pagar en los 5 días que vienen, no puedes ir a pagar las imposiciones, no puedes ir a pagar los impuestos, algún otro compromiso. Pero, ¿por qué? Porque en el fondo el mandante te va a pagar esa factura a lo mejor en 30 días, en 45 días, en 60, depende de las, por las condiciones o políticas de pago que tienen las empresas pagadoras que le llamamos nosotros, los pagadores. Entonces, ahí es donde entra factoring. Tú dices, bueno, estamos en el día cero, tú necesitas la plata hoy día, y no puedes esperar hasta el día 45, yo te compro la factura. Yo te compro la factura y tú tienes tu liquidez. Y yo, además, colateralmente, te presto servicio de cobranza, porque yo le voy a ir a cobrar al pagador, y el pagador me va a pagar a mí. Entonces, tú estás convirtiendo en plata tu propio activo. O sea, mirado desde un punto de vista contable, yo tengo un activo que es cuenta por cobrar y lo convierto en caja. Entonces, es tu plata, es tu caja que la convierte en tu propia plata. En realidad no es un endeudamiento, no es deuda, es convertir activo por activo.
Sí, claro, claro. Ahora, claro, la clave está en poder emitir, o sea, hay como dos cosas. Uno, yo puedo emitir una factura, pero la otra cosa es que me acepten la factura. Sí. Hoy día, donde está todo digital, por ejemplo, por eso decía, en el sistema de Ariba, por ejemplo, o te dicen ya, ok, prestaste el servicio y toda la cosa, emitiste la factura, pero la factura tiene que ser aceptada, y una vez que es aceptada, me imagino que ustedes no toman la factura mientras no está aceptada, ¿no? Mira, tienen que tener todos esos chequeos, me imagino, para
saber. Por supuesto que sí. Claro. Acá, una de las claves de este negocio es la información. Bueno, la información es la clave del negocio financiero en general, es una de las principales fuentes de que sustenta cualquier producto financiero, es tener información de la operación, información del cliente, información del pagado. Entonces, en la medida de que la relación entre el cliente del factoring y ese gran pagador sea de mejor calidad, ese financiamiento va a ser mucho más rápido. Y aparte de ser mucho más rápido, puede también ser mucho más barato. Información, a mejor información, mejor tasa, puedo decirlo de alguna manera. Mejor calidad de información, mejor tasa. Claro, mejor precio, en el fondo, de comprar la factura.
Fondo, y eso claro, si tiene una factura que pasó por arriba, está aceptado y está en el portal del proveedor, entonces ahí, o sea, la certeza de pago es...
Está validada, claro.
Claro, no hay nada que pueda pasar. Uno podría pensar y hasta podría atreverse a decir que en ciertos casos como un vale vista.
Es un vale vista.
Entonces, al final,
30 días o 90 entonces, días.
Y con mayor razón,
este es un anticipo del flujo. Claro.
El factor en anticipo de ese flujo. Ahora, sí me gustaría comentar que en ese sentido uno en la industria de la minería, que es una industria muy seria, muy profunda, con muchos controles, etcétera, uno sí observa a veces que los ciclos entre el ciclo que ocurre entre que la empresa le entrega los servicios a un pagador y le factura a este pagador, es como se hace un poquito largo.
O sea,
se hace un poquito largo, por decirlo de una manera elegante, digamos. Sí. Entonces, y desde el punto de vista,
se puede que esperar 60 días más, uno puede tener 4 meses.
Podrías tener 4 meses. Entonces, esos primeros 60 días, hagamos un ejemplo que tú estás planteando. Hablemos de, a lo mejor, un ejemplo exagerado, pero hablemos de 60 días entre que tú...
el servicio mejor, y me aceptaron la factura.
Exacto.
Claro.
Y que te aceptaron que la emitieras recién.
Sí, po.
Entonces, ahí pasaron a lo mejor 30 días.
Porque ahí está todo el circuito. Emitiste con la arriba y toda esa cosa.
Claro. Y después viene esa verificación o esa aceptación y pueden pasar 30 días más. Y después, bueno, viene el pago en la factura, 120 días. Entonces, la verdad es que efectivamente las cadenas de proveedores, porque bueno, la cadena de la industria de la minería es muy grande, están las grandes compañías, después están los grandes prestadores de servicios, después están las medianas empresas que le prestan servicios a esos grandes prestadores de servicios de los grandes empresas, y después está lleno de muchas pymes.
Que tienen las espaldas más cortitas, más chicas,
y mientras más baja, la espalda es más...
Claro. Y resulta que pasa algo bien curioso, porque al final de esos 120 días, ¿quién lo financia?
Claro.
Los tiene, claro, que los financia el último eslabón, claro, ¿no? Entonces ese último eslabón tiene que financiar todo ese plazo. Bueno, y ahí es donde entra la industria factoring a decir, bueno, yo te alivio este trabajo, pero te lo voy a aliviar desde la fecha en que tú emitas la factura, claro, o bien tengas la factura verificada, uh-huh, con el gran pagado, y de ahí a lo mejor son 60 días restantes, pero hay 30, 60 días anteriores que están un poquito en el limbo. Entonces, mirado desde un punto de vista abstracto, no solamente mirando el negocio financiero, sino que también mirando desde el punto de vista de la realidad de las pymes, sería muy deseable y muy bien visto que en el fondo los mecanismos de validación y evaluación
se acostaran. Sí. Sobre todo hoy por hoy, porque debería ser mucho más rápido, más eficiente esos procesos.
Sí, claro,
porque además yo me acuerdo que hace hartos años atrás salió una ley donde estipulaba los plazos máximos para poder pagar, tanto para el sector público como para el privado.
Claro, pero una cosa es la trampa está en
la
que
famosa ley de 30 días.
A ver, cuando tengas la factura válidamente emitida, entonces bueno,
te podría pagar 60 días.
Pero
antes podrían haber pasado 60.
Claro. Pueden haber pasado 60 días.
Esa es una alteración del circuito que es bien difícil de abordar en términos legales.
Sí. ¿Y ustedes como AFIS tienen pensado poder hacer incidencia en políticas públicas para poder ir mejorando estos procesos?
Nosotros estamos constantemente trabajando en la forma de incidir en la política pública y también en la... mira, en realidad lo voy a decir de otra manera. Nosotros somos socios, en este caso, del sistema público en muchas cosas. Uno de nuestros principales socios es el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo. Yeah. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos, dentro de sus funciones de fiscalización, es prevenir la utilización de factura ideológicamente falsa.
Correcto.
Eso es lo uno, primero. ¿Para qué? Para evitar la evasión tributaria. No. También tiene objetivos de evitar el lavado de activos a través del uso de este tipo de factura. Entonces están muy concentrados en eso, del mal uso del documento, porque les pega en la recaudación y pega también en temas de lavado activo. Bueno, nosotros nos dedicamos a lo mismo. Nosotros estamos todos los días evaluando facturas y lo que nosotros buscamos
saber que son
es que
verdaderas
son facturas
las cuestiones.
Verdaderas. O sí. sea, que en el fondo el servicio existe,
claro, usted prestó el servicio.
Que se prestó o que se entregaron las mercaderías, de que ese gran pagador recibió ese servicio, que recibió esa mercadería. Entonces, trabajamos con el mismo objetivo. Validar la operación. Entonces, en ese sentido somos socios.
Está muy bueno.
Por lo tanto, somos aliados. De hecho, sin ir más allá, nosotros tenemos hoy día mesas de trabajo constituidas con el Servicio de Impuestos Internos, ya hace 2 años trabajando en temas de datos, que son muy importantes para esta industria. Quizás más adelante lo podemos tocar ese punto, es muy relevante para las pymes. Y también mesas de trabajo en torno a este mismo asunto, ver cómo cada uno evalúa las facturas para poder identificar fraudes, señales, etcétera. Estamos también con una mesa de trabajo en ese sentido. Nos juntamos hace 2 meses atrás con el ministro de Economía para poder conversar temas atingentes a apoyar a las pymes con más financiamiento. Cómo podemos dar colaterales, quizás ocupando Corfo, a través del Banco Estado y con cualquier otra alternativa que pueda hacer de que lleguemos con mejores productos y mejores servicios a las pymes principalmente, que son en este caso los más abandonados.
Están muy interesantes.
Y aunque pertenezcan a la cadena de la minería.
Ya, vamos a tener que irnos a una pausa.
Sufren lo mismo.
Porque este programa ya está demasiado interesante, Ricardo, pero tú tienes que ir tenemos que hacer una mención.
Así, antes de irnos a la pausa, vamos a hacer nuestra primera mención. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl y ahí vas a poder encontrar toda la información muy interesante que genera esta agrupación. Habiendo hecho esa mención, nos vamos a una pausa.
Nos vamos a una pausa y volvemos con Ricardo Schliebener, ¿cómo se llama? Gerente General AFIS.
Así
hablando
es.
De un tema, pero que arde. Está muy bueno.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Redcom Mining Consultants es una firma internacional de consultoría boutique en minería, con más de 20 años en el mercado. Desarrollamos estudios y proyectos que optimizan eficiencia, seguridad y sustentabilidad, empleando tecnología de punta y el trabajo de profesionales del más alto nivel para soluciones integrales y escalables.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos! Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Saludamos a nuestros amigos de Multiservice Grúas, empresa con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional, con un fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país. Multiservice Grúas se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura. Visítalos en multiservicegruas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y habiendo hecho esta nuestra mención, seguimos conversando aquí con Ricardo de temas muy relevantes.
Schlieben.
Yo me renuncié a pronunciar el apellido.
¿Pero cómo?
Porque si no,
todo Chile
no
está escuchando y no.
Y no puedo hacer así con el
nuestro invitado. Cuando fuiste mi coach de comunicaciones.
Ricardo, estábamos hablando de cómo ustedes están involucrados muy fuertemente en la incidencia en políticas públicas referentes obviamente al tema que ustedes los convoca, donde están interactuando con el Servicio de Impuestos Internos, con los ministerios correspondientes. Sí. Y a mí me quedaba ahí una duda razonable, que es todo esto de las empresas pagadoras, ¿ya? ¿Ahí qué rol también obviamente juegan estas empresas pagadoras que son las que están en la cúspide de la pirámide, para que también estos procesos y obviamente las grandes empresas mineras y los grandes proveedores de la minería están en ese sitial? ¿Qué rol cumplen? ¿Cómo ves tú que es también su mirada frente a esta problemática que afecta a las pequeñas empresas?
Y para sumar una cosa más nomás a esa dinámica, yo creo que eso genera, hay un nivel de ineficiencia, o pongámoslo positivo, hay una oportunidad gigantesca de tener más tiempo para hacer cosas productivas. Y simplificar o agilizar todo este proceso, porque la verdad es que yo tengo mi pyme, ¿cierto? Y estoy en este sistema, entonces lo conozco de primera fuente. Y la verdad es que dedico mucho tiempo a esa cosa. Claro. Y lo que me pasa a mí le debe pasar a muchos. Entonces, esas horas que yo dedico, que no son baratas, podría ocuparlas para directamente producir, pero no para resolver algo que debiera funcionar y que en realidad, claro, yo creo que lamentablemente hay algo que no sé cómo abordarlo, pero como se ha hecho mal uso de factura y estamos en una cultura distinta, y voy a agregar otro elemento más. Tengo un socio que alemán en este negocio que me dice, no entiendo por qué no pagan, por qué no pueden pagar cuando dijeron que iban a pagar. O sea, no les cabe en la cabeza toda esta dinámica. Entonces yo creo que hay el rol que ustedes juegan puede ser aún, o sea, es bien importante para ver cómo podemos agilizar eso, porque tiene que ver con la productividad del país finalmente. Y con la oportunidad de desarrollar una economía más fuerte, porque muchos, yo creo que en el camino se mueren con esta cuestión. Claro.
No, de todas maneras, de todas maneras, lamentablemente hay casos que a veces han tenido que cerrar sus cortinas o bajar las cortinas producto de desfases muy importantes en los pagos. Pero bueno, pero si entras en ese nivel de graye y haciéndome cargo de lo que tú estás planteando, con respecto a los pagadores, ¿qué rol cumple? O sea, es fundamental, es clave, de hecho. Es clave porque finalmente, ¿qué es lo que pasa en esto? El pagador o el gran pagador pasa a ser, de alguna forma, el sustento del financiamiento del más pequeño. Porque es un colateral. Es como un colateral que no es un aval en este caso, pero es un colateral que le da fuerza a esa factura y le da calidad, y le da una calidad y le da un valor específico. Una buena factura, por llamarlo de alguna forma, con un buen pagador que cumple buenas condiciones, que tenga un buen canal de información, que esté ojo verificada por ese pagador, que el pagador te dijo, sí, yo recibí este servicio, estamos ok. Eso le favorece de una manera enorme a esa pyme. Primero, porque recibe financiamiento rápido. Segundo, porque puede tener acceso a un financiamiento eventualmente más barato. No es lo mismo una factura de un pagador AAA que un pagador AA o A. El valor o el precio es distinto.
El problema es más abajo en la cadena, supongo.
¿Cómo?
Más abajo en la cadena. O sea, el que tiene la factura del gran pagador, esa vale oro. Oh. Pero el que tiene la factura del que le facturó al gran pagador vale un poco menos.
Sí, claro.
Y así sucesivamente.
Así se va haciendo la cadena hacia abajo, efectivamente. Pero la clave de esta cuestión es la información. Pues la información también es la que le da valor y certeza a la factura. Nosotros en Chile tenemos una ley de factura, de mérito ejecutivo. Tenemos una ley que establece de que una factura que cumple 8 días es irrevocablemente aceptada. Entonces, hay un proceso entre el día 0 y el día 8 que es muy turbulento, que en el fondo la pyme o el cliente busca la verificación de esa factura de parte del pagador para que ese proceso de 8 días se acorte, puedes tener financiamiento antes. Entonces, por eso te digo, es clave.
Estoy empezando a entender cosas. Cuando ya la factura dice está en proceso de validación.
Claro,
y pasan días, pues. Y de repente le faltó un código, entonces
rechazan la factura. Pero
otra de 8 días.
Y ese rechazo es antes de los 8 días.
Claro.
Porque si no, ya va a adquirir un mérito ejecutivo y va a ser irrevocablemente aceptada. Entonces,
claro, pero es como al quinto día, una cosa así. Pero no es inmediato. Claro. No, nunca puedo entender por qué no es inmediato. Si le falta un código, ¿por qué no lo pueden
chequear? Bueno, tienen 8 días para hacer ese proceso de revisión. Y uno también lo entiende los pagadores y empatiza en ese sentido. Cuando un gran pagador, un pagador mediano o importante, recibe muchísimas facturas. Y si no lo haces por medio sistémico, es muy difícil. Puedes validarlas todas. A lo mejor tienes que validar 1,000 facturas por semana o 5,000 facturas. Que es la realidad de muchos, y uno lo entiende. Y por lo mismo, ¿qué creemos nosotros que hace falta? Es una mayor participación de los pagadores en esta cadena. Claro. Si hubiera una mayor participación de los pagadores en esta cadena a través de plataformas, idealmente, para simplificar el sistema, o algún otro mecanismo, creo que ganaríamos todo. Ganarían los pagadores, pues tendrían una mayor certeza de los servicios que están pagando. Ganarían los clientes porque tendrían una mayor rapidez para poder financiar su factura, y ganarían los financistas porque tendrían más certeza de lo que están financiando. Entonces, como tú acabas de decir, se convertiría en un circuito bastante mejor.
Claro, es que al final, claro, yo creo que mi hija tiene su pyme en Estados Unidos, entonces yo veo cómo funciona esa, manda el invoice, paga, chao, se acabó. O sea, no hay ni una verificación ni una cuestión, porque ya todo el control es a través de las platas de las cuentas corrientes. Claro. Pero te mandas un condoro con eso y cargaste algo que no es, y no sé, pero las penas.
En términos técnicos es un error. Que en términos técnicos se dice error en vez de condoro.
Claro. ¿Condoro? ¿Sí? Error. No. Claro. No, si tú cargaste un gasto que no era, o sea, hiciste alguna cosa.
Pero justo yo a ese tema, porque Mijael habla de la experiencia en Estados Unidos, que
entonces es mucho más simple.
Claro, comenta que el amigo, el socio alemán, dice, ¿cómo es posible que pase esto acá? ¿qué dice la experiencia comparada de lo que pasa también en otros países respecto? No solamente acá en la región.
Habría que cambiar la lógica, una lógica que tiene que ver con eso, de que mejor transparentar, esta es la cuenta de la empresa, mi cuenta privada, y todo el pago de impuestos se ve a través de los flujos de una cuenta con otra, que ya de hecho esa información está... Sí. Son las platas que van de un lado para otro y punto.
Sí. Pero yo creo que existen estos modelos que podrían hacer que todo este sistema de financiamiento sea más eficiente. En cuanto a la realidad comparada en la región, los plazos de pago son parecidos a lo que pasa acá en Chile, en los grandes segmentos de las distintas industrias. Por ejemplo, en Perú, en el caso de la minería, estamos hablando de plazos semejantes. La verdad es que hace 3 años atrás los plazos de pago en Perú a nivel general eran de 120 días. Se han ido acostando con el tiempo. O sea, el desarrollo y la evolución de la industria factoring, en este caso en Perú, ha venido en el sentido de mejorar la experiencia. En Colombia pasa lo mismo, en México también. Bueno, en España también lo hace mucho a través del Confirming, pero también finalmente viene a encajar estas diferencias en los plazos de pago. Es una realidad el tema del desfase de pago. Ahora discutir si son 30, son 60, 90, 120, es quizás lo que hay que conversar. O sea, puede ser entendible que dentro de un circuito de pago de una gran compañía puede ser razonable tener desfase de pago de 30 días o 60 días, porque también le factura a alguien, a menos que tenga un patrimonio gigante, y ese patrimonio gigante sea capaz de poder cubrir todo ese desfase que tiene. Pero así como para las empresas pequeñas están estas situaciones financieras, también las hay para las grandes, pero en otros volúmenes, pero también existen. Entonces, el tema pasa principalmente por acotar estos plazos, dar certeza a través de la información para el circuito completo de pago, y el financiamiento también puede ser más ágil, puede ser más rápido, puede ser más eficiente, más barato para las pymes, y no tengan que estar sufriendo tanto como lo hacen hoy día. El circuito que pasa entre que te aceptan la factura o bien que te piden que miras la factura, uno lo que observa es que en algunos casos es excesivo y complica mucho la vida de la pyme.
No, es largo. Entonces, porque las empresas grandes tienen, obviamente, pueden tener un montón de personas dedicadas a esta cuestión y están dedicados full time, pero las pymes no pueden tener... No. Yo creo que la lógica de funcionamiento funciona bien para las grandes empresas, pero aplicarlo a las empresas chicas que hagan exactamente lo mismo, no lo veo factible. Quizás sí, con inteligencia artificial tú puedes generar un ERP más simple, conectar las cosas, pero la verdad es que eso también no está al alcance de todo el mundo.
No, sin duda.
O sea, estamos hablando de...
Bueno, pero también de las grandes pagadores... y son cosas que conversamos, y también tienen que ver con la sustentabilidad. Está la responsabilidad empresarial y social del ecosistema, en este caso cómo cada uno participa. Y los grandes pagadores también deberán participar de ese ecosistema y de esa responsabilidad empresarial o social con sus proveedores, con su cadena de proveedores. Acá lo que deberíamos hacer es todo estar preocupado de cómo está y en qué condiciones está el que me presta servicios a mí, y de qué manera yo puedo ayudarlo para que él pueda hacer mejor su trabajo, para que sea más eficiente, e incluso también eventualmente a una mayor eficiencia, mayor beneficio para todos, porque hasta los servicios podrían eventualmente ser más baratos si tuvieran más eficiente el circuito, porque hay que financiar menos cosas. Esta lógica que día uno puede observar en algunos sectores de la economía son realmente poco entendibles desde esa perspectiva. Entonces, el esfuerzo en este caso de AFIS es ir hacia allá. Nosotros, uno de nuestros pilares también de desarrollo, nuestra agenda en nuestro nuevo gremio, está orientado a trabajar con los grandes pagadores, a acercarnos a ellos, en conversar, en evangelizar, en discutir esto. Pretendemos hacerlo a través de las conversaciones con gremios especializados, en este caso de la minería, del comercio y de otros sectores, para llegar un poquito con este mensaje y empezar a conversar sobre esto. El pagador no puede estar exento de esta cadena. De hecho, pasa a ser, creo que, uno de los más importantes.
No, lejos.
Y es el que más certeza le puede dar a esto. Entonces, ahí tenemos que trabajar mucho.
¿Y ahí cómo está, cómo ves tú? Porque yo me imagino, puedo estar equivocado, que los grandes pagadores no trabajan con factoring, me imagino. O sí.
Hay algunos que sí, trabajan con factoring, bancarios principalmente.
Ya.
Sí. La banca es por lo menos el 60% de financiamiento del factoring en Chile.
Ya.
Gracias de las ventas que hacen las grandes compañías.
Sí, o sea, una compañía grandota le facturó, no sé, 50, una factura de 50 millones de dólares a Coeco, por ejemplo. La financia un banco.
Claro. Y ahí, entonces ahí...
Estamos hablando de los grandes proveedores.
Exacto.
Grandes proveedores. Porque la empresa minera, o sea, se tiene que financiar de alguna forma con... también se financian, también, obviamente. Se financian con los traders y todo eso. Le pasan plata contra la producción.
Es que Producto Factory es un medio de financiamiento o de liquidez súper noble. Porque finalmente no es un endeudamiento adicional, sino que es tu propia cartera, tu propia factura que la conviertes en algo líquido. Claro. No hay un sobreendeudamiento. Entonces, para una empresa grande, en este caso un gran pagador que... le factura a otro gran pagador muy grande, también es una fórmula de generar liquidez inmediata. Te van a pagar 30 días una factura de, no sé, 10 millones de dólares, y tú la puedes tener el día siguiente con una tasa de descuento muy baja por ser bancaria, etcétera. O sea, la verdad que es un tremendo beneficio. O sea, no tiene sentido endeudar a la compañía para poder cubrir ese desfase si tienes un instrumento que lo convierte en caja a una tasa quizás mejor que la de un crédito o una línea de crédito.
Ricardo, otra vez nos pilló el tiempo, segundo bloque se nos fue como siempre, en el tercero vamos a volver con algo bien disruptivo, así que prepárense y nos vamos a una pausa entonces.
Nos vamos a la pausa.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Redco Mining Consultants, firma boutique de ingeniería de minas que impulsa eficiencia, seguridad y sustentabilidad mediante estudios y soluciones integrales de alto nivel profesional para su operación. Así que si necesitan cualquiera de estos servicios, no duden en llamar a Redco Mining Consultants.
Redco son tremendos, siempre lo digo, los conozco, he trabajado con ellos. Seguro, no sé si tienen servicio factoring o no, voy a preguntarle a mi amigo Enrique Rubio. Y con eso volvemos al tercer bloque de Minería y Energía Sustentable en Radio Agricultura y Agricultura TV, que se da todos los sábados a las 10 de la mañana en todos los medios digitales. Esta cuestión está que arde. Y yo creo que quiero volver un poco a la cosa más disruptiva. ¿Habrá alguna forma de realmente pensarse la cosa distinta? Quizás no de un año a otro, no lo sé, pero como visión. Me queda dando vuelta de que al final del día por lo menos el sistema gringo, en el cual tienes que hacer todas tus declaraciones y todas las cosas con las cuentas corrientes, que en realidad ahí no puedes mentir, y ahí el 99,9% tiene que pasar por una cuenta corriente porque ya nadie anda en un maletín de plata. Entonces esa es como la realidad,
salvo el tren del agua y otras cosas.
Claro, pero ya ese va por otro va por otra fiscalización. Entonces la pregunta es: perfeccionar un sistema que tiene tanta verificación, tanto código, tanta cosa que se hace pesado, tortuoso, especialmente para los chicos, para los que vienen llegando, para los que quieren desarrollar pequeña y mediana industria, proveer servicios, es torturoso, ¿no? O sea, esa es la realidad de las cosas. Entonces yo preferiría que me revisaran mis cuentas corrientes, nomás, muy simple. Paso el contador a la cuestión, tanta plata gané, tanto ganó la empresa, raya para la suma, y no hay engaño, no hay nada. O sea, obviamente, entonces suena más simple, Ricardo, y te quiero pedir tu opinión en esto. Yo sé que eso quizás significa, no sé, nunca va a ocurrir mañana, pero hablemos de esto como de verdad, ¿no?
Mira.
Tenemos que aprovechar este espacio porque nos escuchan muchas personas en Chile y quizás tienen su opinión, pueden mandar su opinión también en algún minuto a través de los medios, pero yo creo que te lo planteo porque creo que Chile puede dar mucho más, puede ser más eficiente. Tenemos la reserva más grande de cobre del mundo, estamos produciendo menos cobre que nunca, o sea, estamos como en 20 algo por ciento cuando estábamos en 35, y yo veo que el proceso pasa por eficiencia. Así que ese es el tercer bloque, la apertura viene con todo.
Buenísimo. ¿Ah? Entonces vamos en ese sentido.
Vamos.
Evidentemente que puede ser más simple, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos un modelo estructuralmente instalado, con tecnología,
100%.
Con legislación, sí, con normativa, todo. Pero eso no significa que no pueda ser más eficiente. La verdad es que hoy día es al revés. Nosotros creemos que están las herramientas para que sea más eficiente. Está la tecnología, está la información nuevamente, que es clave en esta cuestión, para que esta cosa fluya y fluya de manera eficiente. Pero lo primero que tiene que haber es el compromiso de todos los actores, tanto en esta industria de financiamiento, que estamos hablando de factoring, también esto cabe para financiamiento, por ejemplo, el leasing, muy ocupado en la industria de la minería, sí, intensamente ocupada, y yo diría que quizás es el segundo producto, pues, de factoring más ocupado, con una recurrencia menor, uno se compra activos fijos todos los días, sí, pero también muy importante. Pero nuevamente lo mismo, el producto es más viable, es más eficiente en la medida de que la información sea mejor. Por lo tanto, lo primero es que todos los actores que participan en esto participen muy bien en su rol. El pagador, verificación, dando certeza, velocidad, acostando todos estos plazos.
Pero mucha información,
que son plazos tecnológicos.
Porque
el cliente haciendo su trabajo. Tú lo dijiste en uno de los segmentos. ¿Cuánto tiempo gastas en resolver temas administrativos? En estar discutiendo por una operación, por una orden de compra, y cuándo va a salir, el estado de pago, el pago mismo, etcétera. Eso es productividad. Eso es productividad. Claro. Y en nuestra pyme, en nuestra mediana empresa, en donde la escasez de la mano de obra es una característica, y en donde el emprendedor finalmente es como decía por ahí alguna vez uno de nuestros clientes. Yo soy un todólogo, decía, yo hago todólogo. Entonces, eso le pega directamente en la eficiencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero el compromiso. Y el compromiso es relevante, y para eso tenemos que hablar todos de esto, y no estás pensando que esta cosa es un beneficio especial de un financista, o un beneficio especial de una pyme, un beneficio especial de un gran pagado.
Te voy a plantear la cuestión de nuevo, Ricardo, siguiendo tu lógica, la sigo 100%, sí. pero nosotros estamos para hacer como para plantear cosas disruptivas. Cuando hicimos Esperanza, dijimos vamos a hacer agua de mar y con sal y la cuestión, y se acabó el agua de los pozos, lo hicimos, y fue un cambio Chile, como esa cuestión. Entonces, si tuvieses hoy día una hoja en blanco, sin nada, nada, ¿qué es lo que habría que hacer tanto para hoy día en junio 2026? Y lo otro, no mañana,
dame el plazo que quiera, de aquí a 10 años. Pero ¿cómo? Si yo hoy día estoy en cero y no tengo nada, 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 nada de esto, quiero armar un sistema para asegurarme que funcione, de poder pagar y toda esta cosa, y lo diseño desde cero. ¿Qué es lo que pasa en la transición? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué es lo... claro. Otra discusión. Pero por eso te digo, 10 años. Pongamos que esto va a empezar a funcionar el 2040. Pero como para... Porque a veces nosotros nos quedamos con hacer mejoramiento...
¿Cachai? En cortos plazos.
Mejoramiento continuo y voy avanzando. Pero no, había que diseñar una ampolleta LED. ¿Cachai? La ampolleta LED es un 80% más o 90% más eficiente. Entonces,
sí, yo creo que
esa es la...
Mira, nosotros tenemos hoy día, hay herramientas para que eso sea mucho más corto que esperar 10 años, 15 años, 14 años más.
Digo, más que nada por una transición, sí, porque obviamente
es que
una
lo cosa que pasa, así puede es ser que lo tenemos, hoy día lo tenemos más a mano. Lo tenemos más a mano, sumado a lo que acabamos de decir, que es el compromiso, pero sumado a herramientas específicas, hoy día podemos mejorar lo que tenemos y lo podemos mejorar de manera significativa. Y las herramientas están. Por ejemplo, hoy día tú que eres un proveedor de o un prestado de servicio. Entonces...
dos cosas hago. Presto servicio y soy proveedor.
Buenísimo. Mejor todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú efectivamente tienes hoy día un tiempo muerto. Y ese tiempo muerto no se regula con nada. Entonces, debiera haber una herramienta para regular ese tema. Así como existe una guía de despacho para entregar mercadería, tú entregas productos. Esa guía de despacho, en alguna parte, tiene que dejar registrado esa fecha o esa entrega. Tiene que haber un circuito cumplimiento en la manera en que tú puedes hacerlo. Para que todos estos plazos no se extiendan más allá de lo razonable. Una guía de despacho de mercadería, está claro, podría existir una guía de despacho de entrega de servicios para este mismo efecto. ¿Dónde se controla esto? Dentro de una misma cadena. ¿Dónde está esa cadena? En la misma trazabilidad que tiene el servicio de impuesto interno, pero que hoy día parte con una factura. Entonces, esto debería partir antes. Debería partir con esa guía de despacho y después de eso debiera seguir con un elemento que es clave en esto y que le daría mucha velocidad. Cuando a ti tu mandante te dice, estoy ok, factúrame, ¿cierto? Te lo va a decir a través de una orden de compra, te lo va a decir a través de un correo, te lo va a decir a través de una GES, la famosa GES de la industria. GES. Entonces, pero él también debiera generar otro hito. Él debiera inmediatamente, junto con ese envío de ese documento, que es un documento administrativo, interno de las compañías, debiera incorporar un código, una suerte de código de barra o un director de seguimiento que nazca de la misma plataforma de servicio impuesto interno, que se enganche con esa guía de despacho de servicio y nazca esa orden que te doy a ti para facturar, porque yo para poder hacer eso voy a entrar a mi sistema, voy a entrar con mis credenciales tributarias, se supone que con todos los refuerzos que yo tengo que tener de seguridad como empresa para poder acceder a esa plataforma y decir, factúrame. Y tú vas a recibir esa instrucción de facturación, la GES, la orden, el correo, lo que sea, y vas a recibir también ese código. Y tú vas a facturar y te vas a enganchar a ese código. Eso se llama trazabilidad. Entonces, esa trazabilidad en una plataforma donde esté a la vista de todos los incumbentes de esta industria, te da velocidad inmediata. Porque lo que va a pasar es que cuando te llegue esa orden de facturación y tú facturas, al día siguiente tú vas a tener esa factura operada y financiada. Al día siguiente. ¿Por qué? Porque el mandante, de alguna manera, la confirmó en el inicio. Te dijo, mándamela. No vas a necesitar llamar a verificados al pagador para decirle, oye, ¿es verdad que esta factura tú la pediste? ¿Es verdad que este servicio te lo prestaron? Está reconocido en la cadena. Claro. Y adicionalmente con eso, el ejecutivo, la administración pública, tiene todas las herramientas para poder medir los tiempos, entre en qué pasan las cosas. Si quiere en algún momento poder profundizar y avanzar con la ley de 30 días, tiene que enlazarse con eso. ¿Cómo vas tú a poder controlar el tema de la ley de 30 días si no tienes idea de qué es lo que pasa antes que se emite la factura?
Exactamente.
Entonces no puede ser.
O sea, no tiene ninguna posibilidad.
Entonces, como digo, tú con esos cambios, que no son tan complejos, pueden tener algunos temas tecnológicos, etcétera, pero están a la mano, tú puedes cambiar el modelo completo. Y además le entregas certeza, le das un golpe al uso de la factura ideológicamente falsa, y colocas los focos donde tienen que estar.
Tienen que estar los focos en las partes físicas, pues, o sea, en la ¿sabes? Entrega de las cosas, en la entrega de los servicios, de los bienes, de lo que sea.
Ricardo. Claro. A lo mejor voy a... Por desconocimiento, a lo mejor, obviamente. ¿Qué ganan ahí las empresas de factoring eficientando estos tiempos, acortando los tiempos?
Esa es una pregunta buena.
¿Se va el negocio?
No, piensa que hace 10 años atrás este negocio era 120 días los plazos de pago. Entonces, si tú, te lo voy a decir como con números, para entenderlo súper bien. Si tú tienes una empresa que coloca o tiene una cartera con capacidad de tener 5.000 millones colocados, por ejemplo, o 5.000.000 de dólares, que me gusta acá en Chile hablar todo en dólares, 5 sí. millones de dólares, así que hablemos en ese lenguaje, 5 millones de dólares. Entonces, y tú lo tienes a 120 días, obviamente que lo vas recuperando cada 120 días, la vas colocando cada 120 días. Ahora, después vino en algún momento la ley de 30 días que lejos de llegar a los 30 días, igual ayudó a acortar los plazos. En promedio, la factura en Chile, con los datos que nosotros manejamos, es de en torno a 45 días, el plazo promedio. Yeah. Plazo promedio de pago en Chile. No sé, si sacáramos la ley de 45 días, andaríamos mejor. Calzaría perfecto estilo. Pero lo único que pasa contigo es que tienes que colocar más veces la plata. Hacerla girar. Si no dicen, ¿sabes qué? El negocio es a 30 días. Bueno, a 30 días. Pues a 30 días salimos a colocar y se van a generar las mismas necesidades a 30 días. Por eso los modelos también tecnológicos y de servicio que tienen las empresas financieras también han evolucionado para estar a tono con eso, para que sea más eficiente, sea más rápido, sea un negocio más liviano. Entonces, no es una complejidad.
Yeah.
No es un tema. Todo lo contrario. O sea, es al revés. Pues, uno tiende a pensar de que el flujo que se irá a generar a lo mejor va a circular más veces, pero debiera crecer, porque debiera aumentar.
Es que eso es lo que pasa. No. Yo creo que también la industria va a crecer con eso. Y el crecimiento te va a traer. Claro. O sea, tú eventualmente pierdes algo porque tienes más certeza, todo funciona mejor, entonces ya no puedes cobrar las mismas tasas, pero tienes más negocio, más están en leasing, están en otras cosas.
Claro. Por supuesto. Y el leasing, con mayor razón, porque el leasing es pura información. O sea, certeza, información, tener el circuito mucho más ordenado en términos de liquidez de la empresa, también hace que tú vayas con él por un crédito de largo plazo, de 36, 48 meses, es completamente distinto. Si los plazos de pago de una pyme son 120 días, 90 días, y tú le tienes que financiar una maquinaria de 30 millones de pesos, en 36 meses estaba ya a pensarlo, y así, pues ya este ciclo 120 días va a estar haciendo factoring a cada rato, va a poder tener la liquidez. Entonces, no es lo mismo que decir, oye, tiene un circuito que es cada 30 días, funciona perfecto, ordenado, rápido, vamos con el crédito. Todo mejora. Entonces, no hay un efecto negativo en ese sentido. Ya,
entonces, la pregunta inicial, tu respuesta es que esto tiene espacio de mejoramiento y tiene además una cosa que creo que es importante, la que mencionaba, que al final del día hay que poner el foco en los servicios, en los bienes, en las cosas, y de ahí tener trazabilidad, porque eso al final del día es lo que le interesa a todo el mundo. Claro. Saber que se hizo la pega. Todo el mundo tiene que saber, se hizo. Llegó la mercadería, como compro algo en Amazon, bueno, yo sé que me llega, lo puedo trazar y está perfecto.
Es un espacio muerto hoy día lo que tenemos ahí y que está pegando de manera importante en las pymes. Es un mayor costo para las pymes. Todo ese espacio que queda en la patina.
Te digo, yo sufro con esa cuestión, lo digo aquí.
Y solamente recalcar
cara descubierta,
que me digan lo que digan, pero es la realidad, es la realidad de las pymes, o sea, me pasa a mí, le pasa a muchos.
Y sin ánimo de ser majadero, pero la verdad es que las soluciones no están distantes, están ahí.
No, yo creo que todo está ahí. Lo que pasa ahí con las pymes, y con eso yo creo que vamos a ir cerrando, porque este programa ha sido realmente bueno, Ricardo. Yo creo que te agradezco mucho la apertura de conversar estos temas que son importantes para la gran mayoría de los que...
Explicarlo en claro, un tema que es complejo.
Explicarlo en claro, con palabras simples. Así que yo creo que nos quedamos con la idea de que el sistema se puede mejorar, que hay que seguir, hay que tener trazabilidad a las cosas.
AFIS está para eso también.
Así que redondito.
Así que muchas gracias, Ricardo, por aceptar
nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, así que encantado de acompañarlo.
Y nos veremos en otro programa con Minería y Energía Sustentable, como siempre aquí
en Agricultura TV,
Agricultura TV
y Radio Agricultura.
Radio Agricultura
y todas las plataformas,
con mi partner Rodrigo Mercado
y con mi amigo Mijael Tile,
amigo también. Y nos despedimos hasta otro programa.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de Redcom Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación. Producción, Hugo Vergara.